Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a esta reunión que tenemos una vez al mes con Abraham Jaim para hablar sobre Sefarad. ¿Qué tal, Abraham?
Muy bien, en plena primavera.
En plena primavera has venido a España esta vez a organizar nuevamente un ceder en la ciudad de Rivadavia, en Galicia, pero has estado en un viaje anterior que nos has anunciado en el mes anterior cuando hablamos, pero que también quisiéramos desarrollar un poquito más esta entrevista que has tenido con el rey de España.
Sí, correcto. El rey me recibió cordialmente, con mucha generosidad, el día 13 del mes de marzo. Y fue una petición mía hace unos años, pero por las operaciones que tenía el rey que pasar, se aplazó. Pero el último empujón, yo creo que se encuentra en la petición del propio ministro de Justicia de España, Alberto Ruiz Gallardón, por un lado, y por mi elección en el 13 de junio del año pasado como presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén. La audiencia se considera como audiencia oficial, no privada, porque me acompañó a ello el subsecretario del Estado del Ministerio de Exteriores, don Rafael Mendívil. Ellos pensaban invitar al ministro propio, García Margallo, pero por razones de agenda no he podido estar allí. Y en realidad el rey es el mismo rey. Bueno, no se puede negar los años que pasan, tanto para él como para mí, para todos nosotros. Pero se notaba bien su nueva energía, su recuperación. Y además, antes de entrar en puerta cerrada en su despacho y sacando las fotos, el rey en el medio, yo a su derecha y el subsecretario de Estado a su izquierda, escucharon los periodistas mis palabras, que le felicito al rey, tomando su mano, el primer saludo cuando aparecía por una puerta fuera del salón. Y le decía, me alegro su majestad por su recuperación. Y esto se publicó en un periódico. Y luego nos quedamos dentro. Se incorporó también otro Rafael, Rafael Stotorno, el jefe de la Casa Real. Pero los que mantenían la conversación fue su majestad el rey y yo. Ellos de vez en cuando decían sí o decían no, sonreían, como seguían la conversación, pero en realidad hablaba primero el rey, a veces hacía preguntas, o a veces yo, como un profesor, hacía una pregunta al rey, eso le contaré más tarde. Y bueno, la entrevista fue muy fluyente, muy generosa, amistosa, y se desarrollaron varios temas. Primero, algunos recuerdos del pasado, de mi entrevista, mi audiencia que tuvo lugar con el mismo rey hace 24 años en la Zarzuela. Y luego otros temas del pasado, recordando su visita oficial con la reina en Israel en noviembre del año 93, nos referimos, el rey se refería a la situación de la lengua sefardí, utilizó una palabra en sefardí, no sé quién la enseñó, o él mismo la aprendió, la palabra mansebes, juventud, y le contesté enseguida, sí, utilizamos mancebo, manceba, y también mansebes. Le aseguré una cosa, que la lengua sefardí no se muere. Cambia de situación. Por supuesto, ya no es más como, por ejemplo, en la generación de mi madre, que nació al principio del siglo XX, que nació ella con esta lengua sefardí. Fue para ella la lengua materna, primera, cotidiana, que hablaba con sus propios padres, es decir, mis abuelos, pero ya conmigo, con mi hermana, que nacimos ya en los años 40 del siglo XX, se hablaba en hebreo. Y así es un proceso global entre el mundo sefardí, que hoy se utiliza la lengua oficial, la lengua nativa, la lengua del país, del propio país donde viven. Los sefardíes en Turquía hablan turco, los sefardíes en Bulgaria hablan búlgaro, los sefardíes en Estados Unidos hablan inglés, en Francia hablan francés, etc. Pero eso sí, lo aceptó el rey como una conclusión clave con respecto a la lengua sefardí, pero le dije que la creatividad sigue, la investigación sigue, la divulgación sigue, se crean algunos grupos musicales que divulgan el tesoro folclórico de la comunidad de sefarditas en el mundo. Y en eso pasamos al otro tema. El tema fue la nacionalidad española. Sí, también eso fue un fondo de facilitar la visita, la ley nueva, otorgar la nacionalidad española a las comunidades sefarditas. Le dice que es un paso importantísimo en el proceso de reencuentro. Estamos en ello hace décadas, una estación más. Por ejemplo, después del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y España, después de otorgar el premio Príncipe de Asturias de la Concordia a las comunidades sefardíes en el mundo en el año 90, o la Red de Juderías de España, el Instituto Cervantes en Tel Aviv, etc. Y ahora entra esta ley, que todavía hay que tomar en cuenta con mucha cautela, no está en vigor, está en preparación, está en unos trámites a veces complejos, complicados, pero tenemos la esperanza que un día llega a su etapa final y un sefardí será más orgulloso de ser sefardí y además español, levantando su mano con un pasaporte español. Y no sé, había una frase también, algo de metafórica, que le dice: su majestad, con todo respecto a los dos diplomáticos de carrera aquí presente, le digo que los mejores embajadores de España en el mundo desde hace más de 500 años son los sefardíes. Y otro símbolo más, le dije: su majestad, fui elegido yo como presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí el 13 de junio del año pasado. Y la entrevista esta, la audiencia, tiene lugar hoy, el día 13 de marzo de 2014. Pasaron exactamente 9 meses. Y le pregunto como a un alumno: ¿y qué ocurre generalmente después de 9 meses? Me contesta: sí, nacimiento, parto. Y le dice: esta propia audiencia, ese es el nacimiento. Y de verdad nos despedimos también con la petición, el deseo, que vuelva él, su majestad la reina, visitarnos de nuevo. Han pasado más de 20 años, la visita oficial tuvo lugar en noviembre del año 93, entonces ha llegado el momento, le dije, visitar también nuestra tierra, que tiene un carácter que no tiene otro país en el mundo, que es una tierra santa para todos, para judíos, para cristianos y para musulmanos. Y así terminó la audiencia, que duró media hora en el Palacio de la Zarzuela.
Uh-huh. ¿Puedes contarnos también, Abraham, algo sobre cómo ha ido el CEDER en Rivadavia?
Sí, bueno, este CEDER en realidad es la segunda edición. En el año pasado tuvo lugar la primera con el lema que después de más de 500 años se lleva a cabo un CEDER en el casco antiguo, en el barrio judío de la vía de Rivadavia, en la provincia de Orense, en Galicia. Y en aquel entonces había muchos ecos, por lo menos en los medios de comunicación, hasta que algunas emisoras de Estados Unidos me llamaron en mi móvil, a este móvil, preguntando sobre el acto. Además, se incorporó una familia de tres generaciones, es decir, seis o siete personas de Estados Unidos a este CEDER. Este año, que fue la segunda, hemos estado en una casa rural fuera del centro de Rivadavia, pero con otro ambiente. Tuvimos 26 personas, la gran parte no judíos. Había dos judíos de Vigo y unos descendientes de sefardíes de Esmirna, que viven, dos hermanos que viven en Pamplona y llegaron especialmente a Rivadavia, es una gran distancia, y también un amigo que repetía, como el año pasado, llegó de Oviedo. Una pareja llegó desde Madrid, un profesor de la Universidad Carlos III en Madrid, y su compañera, y el resto de Galicia y de Rivadavia. Lo hicimos con más tranquilidad. En el año pasado el lugar era muy estrecho, estuvimos más, 10 personas más, 36, y fíjate que los dos números son números específicos en lengua hebrea con respecto al judaísmo. El 36 son los 36 tzadikim, justos, y el 26, el número 26, es el número que se acumula en las letras del nombre de Dios que no lo pronunciamos. Entonces, el nombre de Dios en gimatría se suma al número 26. Y les dije, bueno, es número santo y tenemos un ambiente muy santo aquí en este CEDER que lo celebramos esta noche. Por supuesto, yo lo hice igual que lo hiciera en mi casa entre mi familia, y leí yo en hebreo, la única persona que se podía leer hebreo de forma fluyente, y de vez en cuando el público seguía el texto en español, y de vez en cuando alguien de los participantes leía también la traducción en español de unos párrafos. Y de vez en cuando, por supuesto, cantábamos, les enseñé la canción de las cuatro preguntas, Manishtana, que diferente es esta noche de las demás, o Dayenu, que también canta un refrán, Day Dayenu, Day Dayenu, Day Dayenu, 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 Dayenu. Y también un párrafo que dice que hemos estado esclavos del rey faraón en Egipto, y Dios nos sacó de ahí con la mano fuerte y el brazo extendido, etcétera. Y finalmente, no se puede evitar, es un rito, la bendición después de comer en lengua sefardí, Birkat Hamazón en lengua sefardí. También ellos tenían el texto en letras latinas. Y para terminar, cantamos los dos cantes que terminan la narración del texto de la Agadá de Pesaj. Del número 1 hasta el 13, si uno es el Dios, dos son Moshe y Aarón, o las tablas de la ley, tres son los tres patriarcas, cuatro las tres madres, cinco los cinco libros de la Torah, seis los seis tomos de la Mishnah, siete días de la semana, ocho días hasta se lleva a cabo la circuncisión a un niño, nueve meses de embarazo, 10 los 10 mandamientos, y etcétera, hasta que lleguemos al número 13. Y por último, Hadgadia, el cabrito que mercó mi papá con dos levanim. Hadgadia, el rabón de Zabim, Abba, Bitrei Zuzei, Hadgadia, Hadgadia. Y es algo humorístico que primero hay gato, luego llega cabritico, y llega el gato y le come, llega el perro y come el gato, llega el bastón y pega el perro, llega el fuego y quema el bastón, llega el agua y apaga el fuego, llega el toro y bebe el agua, llegue la persona del matadero y degolla el toro, viene el ángel de la muerte y mata la persona que había degollado el toro, y viene al final el Kadosh Baruj Hu, Dios, que mata el ángel de la muerte. Y eso se prolonga porque siempre volvimos hasta el comienzo. Hadgadia, de Zabin, Abba, Bitrei Zuzei, Hadgadia, Hadgadia, el cabritico, el único cabritico que mercó, que compró mi papá, mi padre, con dos monedas, con dos levanín. Eso, así fue el seder, que duró más de 3 horas. Y una cena típica, bueno, no podemos ofrecer todo por razones religiosas, pero había un aperitivo de la jaroset, de lechuga, de apio, con agua y sal, que se utiliza a lo largo del kiddush y de la agadá, de la narración. Por supuesto, matzot, panásimo, kasher, matzot, que llegaron desde Madrid, y vinos kasher, también vinos para Pesach kasher desde Madrid, igual, tanto tintos como dulces. Y luego la sopa de las siete verduras, que es un plato típico de los judíos de Tánger. Luego merluza al horno con una ensalada de berenjena, macedonia de frutas y refrescos, infusión y café. Así que hicimos el seder. No digo que ilható, como dice el pasuk, hasal seder pesach ilható. Se ha terminado seder pesach según sus normas, sus reglas, pero intentamos hacer el máximo que podamos para tener un seder verdadero, divulgarlo, que los no judíos que aprendan de primera fuente en el tiempo verdadero del 14 de abril, noche, igual que este año tuvo lugar el 14 de Nisan, según el calendario lunar hebreo, lo hemos hecho con mucho júbilo y con alegría.
Bueno, Abraham Jaim, muchas gracias por habernos atendido, por habernos llevado estas impresiones de tu visita al Rey de España y al Seder que has organizado en Galicia. Y te esperamos, como siempre, el mes que viene para una nueva crónica.
El mes que viene, si Dios quiere. Muchas gracias. Hasta pronto.